Vamos a continuar hoy con nuestros estudios acerca de los 10 mandamientos. El día de hoy nos toca ver el tercero de ellos. Los invito a ver en sus Biblias el capítulo 20 del libro del Éxodo. Éxodo 20, versículo 7, dice así: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya vimos los dos primeros mandamientos, donde Dios prohíbe la adoración de dioses falsos o ajenos, y también prohíbe que le adoremos a través de imágenes o ídolos. En este tercer mandamiento nos enseña que si vamos a adorarle, no debemos hacerlo hipócritamente. Adorar al Dios verdadero hipócritamente viene siendo lo mismo que adorar un Dios falso. El propósito principal del tercer mandamiento es el de enseñarnos cómo adorar a Dios en forma verdadera, viva e inteligente. Los 10 mandamientos son como un manual de adoración y conducta para los creyentes. Este mandamiento prohíbe el uso del nombre de Dios en forma profana, pero va más allá de prohibir la blasfemia, como veremos. Este mandamiento nos enseña cómo podemos tener conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra adoración. La frase que dice, no tomarás, significa no pronunciarás o no mencionarás el nombre de Dios en vano. Y se refiere especialmente al uso del nombre de Dios de una manera indebida en la adoración privada y también en el culto público y aún en la lectura de la Biblia o a la hora de cantar un himno religioso. Están incluidos aquí todos nuestros actos de adoración. El Dios verdadero, el Creador de los cielos y de la tierra, demanda nuestra adoración y Él mismo ha establecido la forma como ha de ser adorado. Pero este mandamiento prohíbe también el uso indebido del nombre de Dios en nuestras oraciones privadas y en nuestra forma de hablar cotidiano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En vano quiere decir en forma falsa o sin propósito. Nuestras palabras son en vano cuando no tienen ningún sentido o ningún propósito. Nuestras palabras son vanas cuando hablamos insinceramente o sin veracidad, sin apegarnos a la verdad. ¿Acaso no hemos usado alguna vez el nombre de Dios en vano, hablando por hablar, sin una conciencia real en nuestros corazones del significado de su santo nombre? ¿Acaso no hemos hablado o cantado usando su nombre en forma superficial o vacía, sin percatarnos del sentido verdadero de lo que estamos diciendo? Hay muchas formas en las cuales el nombre de Dios puede ser profanado. Siempre, siempre debemos acercarnos a Dios con temor y con sinceridad. Nuestras mentes y nuestros corazones deben estar activos e involucrados en lo que hacemos o lo haremos en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir la frase el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Dios? Antes que nada, debemos recordar que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a sí mismo con distintos nombres. En Éxodo 20, versículo 5, por ejemplo, Él mismo dice, Yo soy Jehová tu Dios. El nombre Jehová es el nombre que habla de la autoexistencia de Dios, el Dios que existe por sí mismo, el Dios verdadero, el Dios del pacto, etc. Yo soy el que soy es el nombre bajo el cual se reveló Dios a Moisés en Éxodo 3, versículo 14. Y en Génesis 1, versículo 1, aparece el nombre Elohim para referirse a Dios. Este texto dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea que se tradujo como Dios es la palabra Elohim, que significa el creador o el que sostiene todas las cosas. La palabra Elohim indica una pluralidad de personas, lo cual apunta hacia la doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas. El nombre de Dios a fin de cuentas, significa Dios mismo. El nombre de Dios significa todo lo que es cierto acerca de Dios, toda la verdad acerca de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Dios. El nombre de Dios significa Dios en todos sus atributos, Dios en toda su gloria, todo lo que Dios es y todo lo que Dios representa. En el Antiguo Testamento, el nombre Jehová adopta variadas formas. Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. Jehová Rafa, que significa el Señor sana. Jehová Nisi, que significa el Señor es nuestro estandarte. Jehová Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. Jehová Raja, que significa el Señor es nuestro pastor. Jehová Tzidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Jehová Shama, que significa el Señor está siempre presente. Jehová Sabaot, que significa el Señor de los ejércitos. Y también podríamos añadir el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. El Elión, que significa el Dios Altísimo. Adonai, que significa el Señor. Y también podemos incluir el Olam, que significa el Dios Eterno. Al autonombrarse por estos diferentes nombres, Dios revelaba a los hombres algo de su propia naturaleza o algún aspecto de su carácter. En una ocasión, Moisés le pidió a Dios, que le mostrara su gloria. Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Estos textos se encuentran en Éxodo 33, versículo 15 en adelante. La gloria que Moisés quería ver consistió a fin de cuentas en un mayor conocimiento de los atributos de Dios, tales como su soberanía, su misericordia y su compasión para con los pecadores. Estos atributos son descritos como el nombre de Jehová. En otras palabras, conocer el nombre de Dios significa conocer sus atributos, no sólo en forma teórica, sino también práctica. Conocer el nombre de Dios incluye el conocerlo a Él de una manera personal e íntima. O para decirlo de otra manera, el conocimiento del nombre de Dios no es algo que uno pueda aprender en alguna escuela. Es posible que una persona haya leído muchas veces la Biblia y sea un asiduo lector de libros que hablan de teología, pero que no conozca el nombre del Dios verdadero. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6, Cristo dice, dirigiéndose al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué significa esto? ¿Acaso los judíos no conocían el nombre del Dios verdadero? Claro que lo conocían. Ellos más que ningún otro pueblo conocían el nombre de Dios. Cuando Cristo dice que les manifestó el nombre de Dios, quiso decir que les manifestó el carácter y la naturaleza de Dios. Cristo manifestó durante los 3 años y medio que duró su ministerio terrenal los atributos de Dios. Cristo manifestó la omnipotencia de Dios al hacer tantas señales y milagros. Cristo manifestó la omnisciencia de Dios, pues conocía los pensamientos de los hombres. Cristo manifestó la sabiduría de Dios, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia y aún su ira. Fue por eso que dijo en una ocasión: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al hacer manifiestos tales atributos, fue que Cristo les manifestó el nombre de Dios. Y fue por lo mismo que el apóstol Pablo dijo a los corintios que los creyentes ven la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Entonces, pues, el nombre de Dios quiere decir toda la verdad acerca de Dios y todos sus atributos. El nombre de Dios representa la persona misma de Dios, todo lo que Dios ha manifestado acerca de sí mismo en su palabra y también en la persona de su Hijo Jesucristo. Al manifestarse bajo distintos nombres y por medio de su palabra, y también a través de Jesucristo, Dios ha hecho posible que nosotros, los seres humanos, podamos conocerle en forma personal e íntima. Es por lo mismo que no debemos fabricarnos imágenes de Dios, sean materiales o mentales, como ya vimos. No debemos creer ideas y enseñanzas falsas acerca de Él. Debemos rechazar los conceptos erróneos acerca de su naturaleza y carácter. Dios se ha manifestado claramente y nos ha dado una revelación muy amplia de todos sus atributos. Todos aquellos que niegan, deforman o tuercen el aspecto más mínimo de lo que Dios ha revelado acerca de su nombre y acerca de su carácter, están tomando el nombre de Dios en vano. Uno de los elementos más importantes de la vida cristiana es nuestro conocimiento de Dios. La forma en que pensamos acerca de Dios es un asunto de la mayor importancia. A fin de cuentas, la vida del hombre es un reflejo de la naturaleza y el carácter del Dios que adora. Por ejemplo, si una persona adora a un Dios falso, su vida será un reflejo de ese Dios falso. Los que adoran a un Dios indulgente, los que adoran a un Dios que permite el pecado, los que adoran a un Dios que no castiga el pecado, tales personas acabarán amando el pecado, de eso no hay duda. Y este principio tiene aplicación también en cuanto a nuestro uso del nombre de Dios. Podemos decir que la manera en que uno ora es un reflejo de nuestra forma de pensar acerca de Dios. ¿Cómo oran aquellos que piensan que Dios no castiga el pecado? ¿Cómo oran aquellos que suponen que Dios está obligado a suplir sus necesidades? La forma en que un hombre ora es un reflejo de su teología, o sea, de su conocimiento de Dios, sea correcto o incorrecto. Nuestra teología se refleja en nuestra manera de vivir, y obviamente también se refleja en la manera en que usamos el nombre de Dios. Nuestro conocimiento de Dios tiene mucho que ver con la cuestión de si usamos su nombre en vano o no. Quienes usan su nombre en vano, usan su nombre sin un propósito bueno, en forma vacía y sin sentido, sin sinceridad y, lo más importante, sin apegarse a la verdad. La salvación verdadera siempre conducirá al conocimiento del Dios verdadero en toda su gloria. Este conocimiento de Dios no es simplemente intelectual o teórico, sino que es un conocimiento personal y experimental de Él. No es simplemente conocer acerca de Él, sino conocerle personalmente a Él. Es conocerle a través de su palabra y a través de la persona y la obra de Cristo Jesús. Debemos recordar que, a fin de cuentas, el verdadero conocimiento bíblico debe conducirnos al conocimiento de quién es Cristo. Y como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, este conocimiento no se adquiere en la universidad. El conocimiento correcto de la verdad revelada en la Biblia es, a fin de cuentas, el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Es un conocimiento personal de un Dios infinito y personal. El conocimiento del Dios verdadero es esencial en toda verdadera experiencia espiritual. No es posible adorar a Dios a menos que sea en espíritu y en verdad. En el capítulo 4 del Evangelio según Juan, Cristo dijo a la mujer samaritana que los samaritanos adoraban lo que no sabían. En otras palabras, Él estaba diciendo que los samaritanos no tenían el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, no podían adorar al Dios verdadero. La samaritana pensaba que la adoración verdadera tenía que ver con el lugar donde se efectuara, pero Cristo le dijo que lo más importante era a quién adorar y cómo debemos adorarlo. Dios mismo es el autor y la fuente de todo nuestro conocimiento de Él. Solamente Dios puede darnos un conocimiento correcto de sí mismo. Solo Dios puede revelarnos la verdad acerca de Él, acerca de su persona. Dijo el profeta Jeremías, en el capítulo 24, en el versículo 7 de su libro, de la siguiente manera: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. El Señor declara en este texto que Él es quien da a los hombres la capacidad para conocerle verdaderamente. Solamente el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos y nuestros oídos para que veamos y entendamos el testimonio que Dios ha dado de sí mismo en su palabra. El conocimiento del Dios verdadero es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Tal conocimiento es un tesoro que los hombres pueden poseer. El conocimiento personal de Dios nos conducirá a estar conscientes de su presencia. Dios está siempre presente, nos demos de cuenta de ello o no. Los creyentes verdaderos están conscientes de la presencia de Dios, en un grado mayor o menor. Pero los que usan el nombre de Dios a la ligera manifiestan que son insensibles a la presencia de Dios. Dios se fija cuando se hace un uso irreverente o irrespetuoso de su nombre, aunque tales personas tal vez ni siquiera se den cuenta del error que cometen. No olviden ustedes que tomar el nombre de Dios en vano se refiere a mencionar el nombre de Dios en forma vacía, sin sentido, sin propósito. Y recuerden también que esta prohibición se refiere al mal uso del nombre de Dios en cualquier forma, no solo en nuestros actos de adoración, sino también en nuestra forma de hablar. Este mandamiento también prohíbe usar el nombre de Dios para blasfemar o para maldecir, esto es obvio, y también prohíbe el uso del nombre de Dios sin el respeto y la reverencia que le debemos. Por ejemplo, muchas personas usan el nombre de Dios en su hablar cotidiano diciendo: Dios mío, Jesús, María y José, Santo Dios, Dios bendito, etc. Todas estas expresiones quedan prohibidas por el tercer mandamiento. Con esta forma de hablar se profana el nombre de Dios, porque se habla sin un sentido real en el corazón del significado de su nombre. Las personas que usan de esta manera el nombre de Dios manifiestan claramente que no le conocen y que no tienen una relación correcta con Él. Los que conocen al Dios verdadero no pueden hablar de esta manera. Tener una relación correcta con el Dios verdadero es el privilegio más grande que puede existir, y los que conocen a Dios cuidarán tal relación. Solo aquellos que tienen conceptos erróneos acerca de Dios pueden tomar su nombre a la ligera. Los que conocen al Dios verdadero, el Dios vivo, el soberano del universo, el juez justo de toda la tierra, tendrán temor de pronunciar su nombre en vano. El nombre de Dios representa toda la verdad acerca de Él, su propia naturaleza, su carácter, su identidad, su persona. Las personas que usan el nombre de Dios sin precaución manifiestan lo que piensan de Él. Declaran en forma abierta que tienen una opinión muy baja de Él. Manifiestan que no le aman. Muchas personas que desobedecen el tercer mandamiento tratan de excusarse y justificarse. Algunos dicen que están acostumbrados a hablar así y que no pueden cambiar. Otros dicen que hablan sin mala intención y otros más arguyen que todo el mundo habla así. Santiago dice en su epístola, capítulo 1, versículo 26, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La persona que dice que adora al Dios verdadero y sin embargo toma su nombre en vano, se engaña a sí misma. Dice Santiago que su religión es vana, vacía sin propósito, falsa. Ahora veamos el lado positivo del mandamiento. Aquellos que profanan el nombre de Dios con sus palabras son los únicos culpables de violar el tercer mandamiento. Todos los que profesan el nombre del Señor, pero no viven una vida agradable a Dios, también profanan su nombre. El apóstol Pablo acusó a los judíos de que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios por culpa de ellos. Esto se encuentra en Romanos 2, versículo 24. Todos los que dicen creer en el nombre del Dios verdadero, pero continúan viviendo en pecado, están tomando su nombre en vano. Dicen llevar el nombre de cristianos, pero son hipócritas. Sin lugar a dudas, nuestra forma de vivir trae honra o deshonra al nombre de Dios. No solo nuestras palabras, sino también nuestro comportamiento en cada esfera de la vida está involucrado en este asunto. Entonces, pues, el lado positivo del tercer mandamiento es que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, que no sea blasfemado el nombre de Dios por nuestra culpa. Veamos también el uso del nombre de Dios en la adoración pública. El nombre de Dios significa su autoridad, su señorío, su soberanía y su gloria. Cuando usamos el nombre de Dios en las reuniones cristianas, es muy importante que lo hagamos con inteligencia, con entendimiento, con reverencia y con sinceridad. Todos aquellos que asisten a un culto religioso y abren sus labios para cantar, pero que en el fondo no obedecen a Dios, sus cantos no son agradables delante de Él. En todos nuestros actos religiosos, siempre debemos tomar en cuenta la santidad de Dios, su majestad y su gloria. Cada creyente debe reverenciar a Dios de todo corazón. Debemos tratar de mantener en forma constante una conciencia de la presencia de Dios. Si pasamos por alto este punto, nuestra adoración no será tal. Veamos algunas formas en que el nombre de Dios es tomado en vano en la adoración pública. La primera forma en que muchos cometen este pecado es cuando su mente no participa en el culto. Hay personas que piensan en sus trabajos, problemas y quehaceres cuando están en la reunión. Se distraen y no se concentran en la adoración. Asisten a los cultos, pero no prestan atención a la predicación de la palabra. Muchas personas participan en forma externa en los cultos. Cantan, oran, leen la Biblia, pero sus pensamientos están puestos en las cosas de este mundo. O se aburren de lo que oyen. Se acercan a Dios de labios, pero sus corazones están muy lejos de Él. A estas personas les preocupan sus cosas, pero no las cosas de Dios. El afán de este mundo ahoga la palabra de Dios, conduciéndoles a tomar el nombre de Dios en vano. Muchos que asisten al culto toman el nombre de Dios en vano porque no se arrepienten de sus pecados. Tales personas no están conscientes de la santidad de Dios. No pueden esforzarse a pensar seriamente en el Señor porque aman más el pecado que a Dios. Dan la apariencia de que están adorando a Dios, pero en realidad están fingiendo. Van a los cultos para ser vistos por los demás y para estar en paz con su conciencia, pero todo es puro show. Tales personas suponen que a Dios no le importa la forma como viven. Y existe otra clase de personas semejantes a estas. Son aquellos que asisten a los cultos solo para dormirse. Sin lugar a dudas están tomando el nombre de Dios en vano también, pues en cuanto comienzan a oír la predicación de la palabra, se quedan dormidos. Y hay otros que toman el nombre de Dios en vano cuando se niegan a obedecer a Cristo. Cristo preguntó a sus supuestos seguidores: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos le llaman Señor al cantar o al orar, pero no le obedecen. Para ellos, la palabra Señor no tiene ningún significado, puesto que no le entregan su vida ni le obedecen. Aquellos que no están dispuestos a someterse sin reservas al Señor serán tal vez oidores, pero si no son hacedores de lo que oyen, están tomando el nombre de Dios en vano y se encuentran en graves problemas. No tiene sentido que escuches la palabra de Dios si no tienes la intención de obedecerle. Cada día que pasa sin que tengas tal deseo, aumenta tu condenación. Si lo que has escuchado hasta ahora no te ha afectado positivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Cristo dijo, y pueden ustedes comprobarlo leyendo Mateo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cristo dijo en otra parte que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son un reflejo del estado espiritual de nuestro corazón. Debemos tener mucho cuidado de no caer bajo la maldición de quebrantar este mandamiento. Debemos amar y reverenciar el nombre de Dios en nuestros corazones, porque Él es santo y no tendrá por inocente al culpable. Los invitamos a escuchar el próximo domingo lo relacionado con el cuarto mandamiento.